rompecabezas.
Primera zona.
Déjate de bromar. 12 horas 30 minutos de este miércoles 20 de diciembre del 2017, 23 grados de temperatura. Esperamos una máxima de 24, mezcla de sol y nubes a esta hora, pero se irá despejando. Se va a ver el sol hasta que se oculte a las 19 horas 57 minutos del día de hoy. Mañana mezcla de sol y nubes y la atención tiene que estar puesta para el día viernes y el sábado. Las últimas horas del viernes, ya con el icono de tormenta en el pronóstico extendido de The Weather Channel, y el sábado con precipitaciones. Podrían ocurrir algunas turbonadas, hay que estar muy atentos, el viento puede llegar a ser muy fuerte en algunas zonas del sur, del país en general, creo que sobremanera en el sur, pero estaremos atentos ya más próximos a la jornada del viernes para emitirles la información meteorológica para esa jornada que, reiteramos, hay que ya ir marcando en el almanaque para prestar atención, sobre todo aquellos que tienen que estarse trasladando o que estén al exterior en las últimas horas del día viernes y en las primeras horas del día sábado. Después ya el 24, el 25 con sol, el domingo va a ser un día frío, 21 de máxima, o fresco, digamos, en realidad 21 grados de máxima, 15 de mínima, pero con sol pleno, y el sol se va a mantener prácticamente toda la semana, con temperaturas que sí, ya van a trepar más a mediados de la próxima semana, a los 28 grados de máxima y 19 de mínima, más acorde a la época del año en que vivimos. Amigos, en la información de la jornada de hoy aquí en la primera zona, digamos en principio que el sindicato bancario, AEBU, realiza un paro de 24 horas mañana, esto es para mañana, y se reúnen, ¿verdad?, en asamblea para analizar la última propuesta del directorio del Banco República. La banca plantea que en el local de la ex sucursal Mercado Modelo se atienda a las micro, pequeñas y medianas empresas y se aumente la atención al público. Respecto a las 5 sucursales sobre las que se plantea la apertura parcial a partir del próximo 1 de enero, el BROU se compromete a garantizar que los habitantes mantengan el más irrestricto acceso a los servicios financieros que brinda. Así que reiteramos, el sindicato bancario, AEBU, está realizando un paro de 24 horas la jornada de mañana y se reúnen en asamblea para analizar la última propuesta del directorio del Banco República.
Bien, y la Asociación de Magistrados Fiscales se reúne en asamblea mañana desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde para proponer medidas de lucha y explicitar el memorando de Naciones Unidas respecto al trabajo de los fiscales. Se vienen complicaciones y fuertes.
Sí, sí, siempre lo dijimos, ¿no? Previamente a la instauración del nuevo Código del Proceso Penal, que iba a haber muchísimos problemas. Había cuenta de la premura que hubo para hacerlo efectivo y la velocidad tremenda de los cambios, que dio poca capacidad de absorción en materia de recursos a propósito de lo que es el nuevo Código. Amigos, lo que hablábamos con Carlos Peláez al inicio del programa de hoy, Juan estuvo trabajando muchísimo en este tema, el expresidente del Comité Central Israelí, Ernesto Kremerman, será el nuevo director de Televisión Nacional de Uruguay y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Está previsto que asuma los cargos a partir del próximo 1 de enero de 2018 en sustitución de Adriana González. Aún no ha sido designado, por lo que el hecho de que hasta hoy sea titular de 3 radios FM aún no contraviene la normativa vigente.
No quiere decir que necesariamente vayan a darse estos plazos así como están previstos. Pueden haber diferencias. La directora de TNU sigue al frente del cargo y no ha cambiado esta situación. Podría tal vez no formalizarse al 1 de enero.
En la página de FM Latina dice, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 25 bis del decreto del Poder Ejecutivo número 734/978, informamos que FM Latina es una radiodifusora cuya titular es una sociedad anónima, su razón social es Valle Miel Sociedad Anónima y su accionista es Ernesto Kremerman. De mantenerse, ¿verdad?, esta situación, Kremerman y el propio Poder Ejecutivo incumplirían el artículo 159 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vulgarmente conocida como Ley de Medios, que señala como incompatibilidades que los miembros del directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y los directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar durante el periodo de su gestión. La transgresión a lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionada con la inhabilitación para ocupar cargos de particular confianza confianza por un periodo de 10 años. La vinculación de Kremerman con las emisoras quedaría resuelta y aclarada antes del nombramiento, según fuente de Rompecabezas, porque efectivamente, si no queda separado de la posesión de acciones de esta empresa que tiene estas radios, no puede asumir, como claramente estipula el artículo 159 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, la función para la cual ha sido llamado, o sea, dirigir TNU, Televisión Nacional del Uruguay. Evidentemente estará en proceso de deshacerse de las acciones de las emisoras. Hasta que no haga eso, no va a poder tomar posesión del cargo porque estaría contraviniendo esa norma.
Claro, al paquete le falta el nudo, evidentemente, y por tanto no es paquete todavía.
Claro.
Y evidentemente el Poder Ejecutivo tiene los ojos abiertos y es consciente de esta situación. Más ahora que Cainfo acaba de salir, digamos, con fuerza, digamos, con respecto a esta situación, ¿no?
Claro. Ahora, Juan, lo que decíamos mientras abordábamos este tema en la mañana de hoy, en la producción del programa, parecía romper los ojos, ¿verdad? La contravención de un artículo de una ley nueva, además, en la cual el Poder Ejecutivo ha remado mucho, y ustedes saben que no me caen para nada en gracia. No este artículo, precisamente, no este tipo de normas que están dentro de la ley de medios son las que.
La general, digamos.
Claro.
Vos le hubieras votado en particular algunos artículos.
Artículos, exactamente, con los cuales me opongo férreamente. Aquellos que tienen que ver con el control de contenidos. Ya todo el mundo sabe esto y además es admitido por las propias figuras que de alguna u otra manera están tras los destinos de la ley de medios, que no es ningún secreto. La ley de medios, lamentablemente, intenta el control de contenidos. Lo va a intentar, lo va a hacer, y es lamentable. Para un periodista, uno debe decir que es lamentable. Por lo menos yo así lo digo.
Yo también lo digo. Claro, y hay que decir que, bueno, justamente, Cainfo es quien, dentro de las organizaciones periodísticas, Cainfo incluye, entre otros, a la Asociación de la Prensa del Uruguay, que yo no integro y vos tampoco. Creo que nadie del programa integra la
en este momento.
Y creo que cada vez son menos los periodistas que integran APU, en realidad, lamentablemente, no porque la gente que está trabajando en APU sea mala ni mucho menos,
simplemente porque
básicamente no está funcionando, no ha funcionado nunca.
Sí,
esa es la verdad, Cainfo ha sido de los principales impulsores de la ley de medios, y obviamente conoce al dedillo el artículo 159 y todos los otros artículos, incluso aquellos que tienen que ver con el control de la información, que eso ya está reñido directamente.
Con todo. Realmente es inexplicable cómo la Asociación de la Prensa del Uruguay y distintas organizaciones integradas por periodistas puedan levantar la mano para apoyar una ley que controla los contenidos que nosotros vertemos libremente, como establece el artículo 29 de la Constitución, enteramente libres y en toda materia. Pero, en fin, esa es una discusión que la seguiremos dando, la hemos dado, la vamos a seguir dando a propósito de la ley de medios, pero no es este artículo 159 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uno de los artículos con los cuales no estamos de acuerdo, sino todo lo contrario, estamos súper de acuerdo, porque además es súper sentido común. Tal es así que decíamos hoy en producción, lo reitero, que rompía los ojos que se estuviera tomando esta determinación sabiendo que Kremerman poseía acciones de estas emisoras y que esto contravenía el artículo 159. La situación es esta, ¿no? De último momento es esta. Realmente no se efectivizó todavía el nombramiento y aparentemente Kremerman estaría disolviendo sus vínculos con estas emisoras para después sí poder asumir al frente de TNU.
Claro, eso primero tiene que ocurrir el nombramiento.
Claro, se dará o no se dará,
Estamos en una serie de supuestos,
exacto,
por ahora.
Exacto.
En el momento estamos en supuestos.
Bien.
Bien, hablando de nada que ver, la ex en así, porque iba a tratar de hacer un juego de palabras con el puesto, pero no me servía, ni ningún bondi me dejaba.
Exacto.
La ex senadora Frente Amplista Michelle Suárez admitió en la audiencia judicial que falsificó firmas en un juicio por patria potestad que se inició en el 2014. Suárez representaba a la madre y falsificó las firmas del padre y de su abogada. El abogado Daniel Burgos, representante de la madre, calificó la conducta como infantil y dijo que lo hizo para apurar el trámite.
La doctora admitió en audiencia que había falsificado alguna firma. Esto no va a terminar hoy, yo supongo que pasará para después de la feria, porque necesitan saber si esto no es un problema de catarata. Entonces, si hay otros asuntos interviniendo la doctora Suárez en los cuales haya podido tener un mismo modus operandi, ¿no? Podemos estar hablando de una estafa procesal, ¿no? La falsificó porque intentaba apurar un trámite. es bobo, es banal, es de niño chico. El juzgado va a tener que resolver si hay un procesamiento o no hay un procesamiento, y luego la corte, que tiene la actitud disciplinaria ante los abogados y los escribanos, resolverán si la investidura de abogados se la dejan caer, ¿no?
Perdón, Juan, antes que continúes, importante lo que dice el abogado Daniel Burgos. Bueno, dos temas, ¿no? Primero, si va a seguir siendo Michelle Suárez abogado, se le va a permitir, después de haber hecho falsificación de firmas, ni más ni menos, que es algo que está absolutamente reñido con la profesión, desde luego. Y además también iniciar investigaciones sobre otros casos, porque no se puede especular, o mejor dicho, se debe en realidad de especular, de que podría ser este uno de muchos casos de falsificación de firmas. Hay que chequearlo, sí, hay que investigarlo.
Hay que ver si es que no es algo, digamos, habitual en su proceder, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, todos los involucrados quedaron en libertad y se dispuso que las investigaciones continúen después de la feria judicial. Al salir del juzgado, la ex senadora no quiso dar declaraciones.
Buenas tardes. ¿Quedamos conversando un minuto con usted?
No, por ahora no, muchas gracias.
¿Cómo queda su situación, doctora, ahora?
Vamos a ver.
¿Pero el juez se pronunció?
No se pronunció.
¿Tiene que haber falsificado, doctora?
Eso después lo puede decir mi abogado.
Bueno, gracias.
Muchísimas
gracias. Bien, y el abogado de Suárez, Francisco Musso, dijo que ella está bastante mal por todo lo que significó la pérdida de la banca en el Senado y otros problemas personales.
No puedo dar muchas declaraciones porque estamos en una etapa de investigación. Michelle hizo sus declaraciones pertinentes frente al señor juez. Se evaluó su situación. Ella admitió parcialmente ciertos hechos y hay otros que están en contradicción. Hay versiones contradictorias. Por algo se pidió mayor prueba y va a haber una audiencia posteriormente para resolver este asunto. Se va a ampliar la investigación.
Bien, finalmente sí, ¿no? Digo, yo entiendo a Suárez que esté mal por haber perdido la banca, pero ahora...
Tiene que estar peor por haber hecho esto.
Y la injusticia cometida en este caso, a ver, el hombre tal vez no merece la patria potestad, pero no es rol de Suárez definir si era él o no el que le tenía que tener la patria potestad. Tal vez el hombre sí merece tener la patria potestad de su hijo.
Y te digo, que lo haya hecho para apurar los trámites es para mí más grave todavía, ¿me entendés?
Claro.
Porque es por una pavada, si es que se quiere, algo muy, muy grande, muy serio.
Porque pongamos por caso que realmente el hombre no puede estar cerca de sus hijos, de su hijo, ¿no? O su hija, ¿verdad? Sí. No puede estar. Sí, apuró el trámite. Invalida el juicio y le devuelve la patria potestad. Es peor aún.
Claro, sí, totalmente.
Y si el hombre ha estado injustamente separado de sus hijos, es una situación horrible y la lástima es tanto por los hijos como por por la persona.
Bueno, ahora reitero lo que decía, ¿no? A esperar, en principio, qué va a pasar con su condición de abogada, en este caso, después de este hecho, y además estudiar algunas de las otras causas que Suárez llevó adelante para ver si esto no era algo ya repetido, si esto ya no ocurrió en otros casos manejados por Michelle Suárez en su papel de abogada. Amigos, en otro orden de cosas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado ACE admitió que hubo incumplimientos en un contrato con la cooperativa médica de 33 Comet, ya que de un total de de un total de 944 horas de pediatría dispuestas en la mutualista para ACE, solo se cubrieron 240. El convenio ya había sido cuestionado por la bancada del Frente Amplio en 33, al entender que no era favorable para el hospital de 33 y sí lo era para Comet, obviamente. Ahora ACE confirmó que el acuerdo era más ventajoso para una parte que para la otra. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que no se encontró respuesta en el marco del convenio por parte de Comet en un 74,6%, que lo indica la proporción, ¿no? Con esos números, ¿no?
Insistimos, estamos en la superficie del problema. Seguimos en la superficie del problema. Bella Unión, estamos hablando de duplicación, triplicación. Acá estamos hablando de triplicación del costo también, vuelta.
Tal cual. Y reiteremos todo a lo largo del país, ¿no? En Bella Unión, en Rivera, en Salto, en Cerro Largo, en Soriano, en 33, en Canelones, aquí en Montevideo, en el Pereira Rosen, en el Pasteur, en el Samboá, en el Hospital de Ojos, con las colonias psiquiátricas, en el departamento de Rocha, observaciones del Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto más hay que esperar para que la señora Muñiz no esté más en el cargo? ¿Cuánto más hay que esperar para que Basso, de alguna manera como jerarca máximo, también tenga que ser de alguna manera
responsabilizado,
exactamente, ¿no? Después se verá qué es lo que pasa con su cargo, ¿no? Pero bueno, realmente no lo sabemos, amigos. Lo único que podemos hacer es informarles y eso es lo que hacemos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para las 13 horas de este miércoles 20 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura, 24 la máxima del día de hoy, 18 la mínima. Va a aparecer el sol, de hecho ya está emergiendo, ¿verdad? Entre algunas nubes, va a ser soleada esta tarde, mezcla de sol y nubes para mañana jueves, 27 y 20 las extremas. El viernes viene bien, 27 grados de temperatura máxima, 20 de mínima, pero sobre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado se van a desatar fuertes tormentas que pueden traer aparejados fuertes vientos que podrían ocasionar algunas turbonadas, sobre todo en el sur del país, pero estaremos afinando la puntería de cara ya más a la jornada del viernes. El sábado va a ser lluvioso, un descenso marcado en la temperatura, 22 grados de máxima, 15 de mínima. Para el domingo 24, sol en un día fresquito, 21 grados la máxima, 15 la mínima. Entra a repuntar en la semana, de lunes a viernes sin precipitaciones y con temperaturas que van a trepar a los 28, 29 grados de máxima y entre 18 y 20 grados de mínima. El pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen. Amigos, la Junta de Soriano se va a expedir hoy en una sesión especial sobre el informe de la JUTEP sobre la gestión del intendente Agustín Bascú. La sesión fue convocada a instancias del Frente Amplio y contó con el voto de 10 ediles, entre ellos tres nacionalistas fuertemente críticos con el accionar del jefe comunal. Además de constituir una fuerte señal política en contra de los intereses del intendente, la sesión abrirá una serie de caminos que podrían tener consecuencias más graves para el jefe comunal. Una de ellas es que la Junta le pida al Senado que le entable un juicio político a Bascú y que lo destituya de su cargo, una alternativa que viene siendo manejada desde hace tiempo por el Frente Amplio. La izquierda tiene en Soriano 7 ediles y para entablar esa acción necesitaría por lo menos el concurso de 4 más. Pero ya ven que hay 3 nacionalistas que son críticos con el accionar del jefe comunal, lo que le tira la diferencia a un solo voto. No hay que olvidar los últimos hechos de esta telenovela, que son la salida de Bascú, su declaración como independiente, y hasta la versión de una posible salida del Partido Nacional por parte del Partido Nacional, lo que cambiaría la ecuación en la interna en la Junta, digo, ¿no? Podría.
La Junta Departamental en realidad resolvería esto pasándoselo al Senado para juicio político. Claro. Y que allí haga los descargos que tenga que hacer, y si es inocente que siga en el cargo, se le pedirá las disculpas del caso, y si no, tendrá que dejar el cargo y listo. ¿Por qué le damos tanta vuelta a las cosas?
Yo cuando no la Constitución entender, es bien clara, ¿no? Lo hemos leído muchas veces y se dan vueltas.
Es increíble, porque aparte, mucho. El costo político que tanto les preocupa a los partidos.
Sí, se ve que
no. Por aquello de ganar, ¿se acuerdan? ¿No? Que hay que ganar para ser mejor que el otro y, sí, ¿no? Sí. Y tener la más ganancia. Todas esas cosas, ¿no? el ego, digo.
Sí, sí.
¿No? Esto les cuesta, ¿no? Chiquilines, la gente no los va a volver a votar, porque en realidad, por descarte pasará, que alguno va a pellizcar un voto de vuelta, pero va a ser por descarte. Uh-huh. Lo dijo Aznavar, el peor momento del elenco político. El partido A, partido B, partido C, estamos hablando de todo. ¿Puedo hablar a los chiquilines?
Sí.
Chiquilines políticos. En serio, es a todos. Miren que ni siquiera los buenos se salvan de todo esto.
Y te digo, este año es el botón de la muestra, ¿eh? Porque este año pasó de todo, ¿no? Y hay gente que todavía se pregunta.
Aparte fue súper democrático.
Sí, sí, para todos lados.
Mirá, ¿no? Creo que Unidad Popular y el Partido Independiente todavía no tienen ningún problema. Le quedan unos días al año.
Claro. Es un año muy intenso.
Descubriremos en cualquier momento que Mieres en realidad no es calvo, sino que se hace el calvo.
Es muy probable.
Por el estilo.
Fue un año muy intenso. Ahora que se están haciendo siempre el balance y están repasando los hechos del año. Bueno, fue el año en que renunció el vicepresidente de la República. Imagínense ustedes, ¿no? Como hecho saliente alcanza, ¿no? Pero hay mucho más detrás.
¿Es la renuncia del vicepresidente de la República?
Sí, sí, sí. Yo creo que todavía se está digiriendo el tema. Porque te acordás que al principio hasta me puteaban porque me había indignado con lo que había dicho Vázquez y parece que exageraba sobre lo que estaba pasando. Es como dije yo en su momento, ¿no? Esto se quiso hacer pasar como una cosa de todos los días. No, esto no es de todos los días. La historia del Uruguay no recoge esto. Y este año ha sido fatídico para la política nacional.
¿Y si cae el intendente de Soriano?
Sí.
Tampoco. Comparable por una cuestión de que es el vicepresente de la República.
Pero está sumando un año que fue intenso en el panorama político de metidas de pata, por decir poco, ¿no? Porque en realidad no decimos nada con metidas de pata, con cosas gravísimas.
Metidas de cuadril.
Totalmente.
Metidas de cuadril. Bueno, el Senado votará hoy la ley que volcará 2.500 millones de dólares para jubilaciones mayores a 50.000 pesos, según informó el martes a la Comisión de Seguridad el ministro Murro. La ley entrará en vigencia a partir de marzo del año que viene, luego que el Poder Ejecutivo haga el decreto de reglamentación de la misma. Esta reglamentación dará un plazo para que los cincuentones se informen y tomen la decisión de si les conviene mantenerse en la AFAP o pasarse a la jubilación del Banco de Previsión Social. Y hay una noticia de último momento. Debido a la negativa de Darío Pérez, no hay posibilidad de tratar el impuesto militar.
Ya se veía, ¿no?
Se veía venir. Sí, sí. Estuvimos hablando con el diputado Darío Pérez. Ustedes van a tener la nota más larga disponible en internet luego que termine el programa. Pero considere que si el Poder Ejecutivo pretende que él vote las leyes que remite al Parlamento, estas deben estar apegadas a la Constitución. Una vez más, desafiará la disciplina partidaria en dos proyectos de ley. Uno que no se va a votar, que es el de los militares.
Claro, bueno, no tiene el voto número 50.
Exactamente. Bueno, no votará aunque haya mandato político del impuesto a los militares, que no se va a votar al final. Uh-huh. Y por otro lado, decidió dar su apoyo al proyecto de ley de vivienda que presentó Unidad Popular. Pérez le dijo a Rompecabezas que la opinión de los expertos de todas las universidades públicas y privadas coinciden con que el impuesto a las jubilaciones militares es inconstitucional.
Sucede que a este impuesto le subyace le sobrevuela 50 años de historia de relación de la izquierda con las Fuerzas Armadas. Y hay muchos compañeros que piensan que este impuesto es poco menos que verdad, justicia y reparación. Y nada tiene que ver una cosa con la otra. A mí no se me ha pagado la sed y el hambre de justicia y de verdad. En ningún momento se me ha pagado. Pero eso está en un estante, y esto otro, que es una inconstitucionalidad, también está en otro estante. Entonces, este impuesto significa una doble imposición que lesiona derechos adquiridos. Derechos adquiridos que nosotros, que salimos a propagandear en el exterior muchas veces para las empresas o inversores extranjeros, quédense tranquilos que en Uruguay hay seguridad jurídica, pero resulta que para otros uruguayos, que en este caso un grupo de ex militares o de retirados militares, esa seguridad jurídica no se cumple. Y bueno, me parece que en la República el respeto a la Constitución es importante, y bueno, de aquí por delante es lo que se tendrá que preocupar el Ejecutivo, de si no quiere, si quiere sacar leyes que estas no lesionen claramente como esta, porque hay algunas que pueden dar para discusión, que no lesionen claramente como esta, ese principio de constitucionalidad.
Bien, en la actualización de la información, lo que decía Juan, ¿no? Ya había hablado, Pérez le había comunicado en buenos términos a Pozzi que no iba a votar el impuesto a las jubilaciones militares, y finalmente Pozzi declara hoy ante la prensa que debido a la negativa de Pérez, de Darío Pérez, no hay posibilidad de tratar el impuesto militar y se van a ahorrar, ¿verdad?, del hecho de no tener el voto 50 tal cual lo había adelantado Darío Pérez.
Claro, pero además es lo que señalaba Darío Pérez, ¿no? Todos los catedráticos coinciden en lo mismo. Sí, sí. No se pueden grabar las jubilaciones. Sí. Ya, de hecho, el IAS ha sido recurrido.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
sí.
Es hasta de sentido común.
No es tan fácil. Claro, lo que pasa es que queda muy poco lugar de la naranja para exprimir.
Totalmente.
Ese es el tema.
Totalmente. Recordemos que Liga Federal no votó la disolución de la policía caminera y el no llenado del 50% de las vacantes de soldados en las Fuerzas Armadas. Cuestionó la legalización del aborto, la venta de marihuana en farmacias y más recientemente la ley de riego, y hasta la reestructura del Banco República. Ahora suma el hecho de no apoyar el impuesto a las jubilaciones militares en una votación que no va a tener lugar como estaba previsto. Amigos, y la oposición criticó al presidente Vázquez por la visita, ya les decíamos, a un comité del Frente Amplio, y ahora le reclama a la Corte Electoral que se expida sobre el hecho. Vázquez dijo frente a los militantes que está completamente seguro que el último domingo de octubre del 2019 podrá decir festejen frente a amplistas festejen. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que hay una zona gris, pero que el presidente debería cuidarse un poco más porque a fin del año próximo comenzará la campaña electoral.
Acá no se trata de hacer un planteo a rajatabla, es más, uno escucha catedráticos y hay una zona gris en el sentido de la participación del presidente de la República. A cualquier hijo vecino se le exige cumplir la Constitución y la ley a rajatabla. Y de mi punto de vista, esa zona gris que existe, y estoy de acuerdo, con lo cual no habría ningún elemento para establecer otro tipo de acción desde mi punto de vista, el presidente de la República debería cuidarse un poco más. Sobre todo porque todos sabemos que sobre fin del año que viene vamos a empezar campaña electoral, que va a haber una competencia, que todos tenemos que mantener cierto nivel y que el gobierno es el gobierno de todos los uruguayos. Es electo por una parte de ellos, pero es el gobierno de todos los uruguayos. Y el presidente, nos guste o no nos guste, es el presidente que tenemos hasta el 1 de marzo del 2020.
Mientras la calle Pau decía esto, la senadora Frente Amplista, Mónica Javier, señalaba que Vázquez no incurrió ninguna falta.
Primero, que fue hecho en términos correctos, y eso hay que destacarlo. Segundo, que nosotros aclaramos que de ninguna manera se viola el artículo 77, numeral 5 de la Constitución, porque ninguno de los elementos que allí se prevén se constataron. El presidente de la República pasaba por un comité de base que estaba festejando fin de año en la propia vereda, y lo lógico es que el presidente de todos hubiera pasado, fuera del color que fuera, la actividad de militantes políticos que estaban allí. Lo raro hubiese sido que hubiera cruzado, como que no podía tener un mensaje como presidente de la República para quien fuera. Esto ha ocurrido en otras ocasiones, con otros signos políticos. Por tanto, lo que hay que destacar es que fue hecho en buenos términos, pero dejar claramente que acá no hay ninguna violación a la Constitución.
Bueno, si no fuera raro, no estaríamos hablando de esto, ¿no?
Es que justamente estamos hablando de eso. Yo
No es común.
Yo,
A ver, no creo que con esto la gente en manada se incline a votar al Frente Amplio. Lamentablemente para el interés del Frente Amplio, ¿no?
No creo tampoco. Pero honestamente no recuerdo el caso de... Sí recuerdo en campaña electoral, por ejemplo, al expresidente Valle entrando a un comité del Frente Amplio a comerse una milanesa.
Sí, es que es lo que todo el mundo recuerda. Creo que es lo que hay para recordar.
Creo que alguna vez Mujica también... Pero en campaña electoral, no siendo presidente de la República, bueno, 100 millones de comités y demás. Y yendo a comités de otros partidos. Pero no recuerdo, por ejemplo, presencias de presidentes en los órganos partidarios, digamos, de forma partidaria.
Y con
¿no?
ese tipo de mensaje, absolutamente directo, ¿no? Invocando las próximas elecciones y el hipotético triunfo de la fuerza que lidera, ¿no? La verdad que increíble.
A mí me da la sensación que Vázquez dijo, paso, saludo, digo un par de cosas, está todo bien.
De casualidad no fue, Juan.
¿Vos decís?
Y son momentos muy duros para el Frente Amplio. Algún día lo van a tener que reconocer, ¿o no? O van a pasar por todo esto sin decir que les ha pasado nada.
Bueno, claro.
Son momentos muy duros. Hay que apelar a todo tipo de cosas.
Está bien,
¿no?
A lo que voy digo es que...
Pero proselitismo es excelente para eso, porque haces pertenencia de grupo enseguida y cerrás filas, digamos, cuando tenés muchos problemas. Pero no solucionás los problemas, es el tema.
Claro, yo a lo que voy es que no creo que hayan dicho, che, vamos a mandarlo de este casamiento que está justo frente al comité de base.
No creo.
Y cuando vaya al comité de base...
porque si no sería terrible.
Goebbels está vivo, ¿no?
Sí, totalmente.
Me da la sensación que Vázquez dijo, bueno, voy por ahí a ver qué pasa. Y le salió eso y no le salió bien.
Bueno, Vázquez precisamente parte hoy rumbo a Brasilia para participar de la cumbre del Mercosur. Lo hace junto al ministro de Economía Danilo Astori y el canciller Nin Novoa. Si bien en el encuentro se preveía firmar el acuerdo para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, los puntos que presentó ese bloque fueron más pobres de lo que se esperaba y finalmente el acuerdo fracasó, como ya íbamos especulando a medida que pasaban los días y no se lograba el mencionado acuerdo.
Bien, por ley se prohibió el fracking en el Uruguay por 4 años. Una moratoria es, en realidad no es una prohibición, pero de acá a 4 años nadie podrá sacar petróleo con fracking. Nadie podrá sacar petróleo porque pensé que no hay.
No hay.
Pero bueno, con fracking claro que... seguro no
sí,
va a ser.
Sí.
La iniciativa se originó en un proyecto del diputado colorado Walter Berry y establece además la creación de una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica que deberá analizar la técnica aplicada en nuestro territorio y su evolución tecnológica a efectos de asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento para tomar una decisión definitiva o para continuar con la moratoria. La senadora Carola Viaga dijo a Rompecabezas que se intentó incluir 2 artículos que obligaban a que transcurridos los 4 años del tema, esto volviera al Senado, moción que no fue acompañada.
Nosotros quisimos por lo menos integrar 2 artículos que nos aseguraran que al cabo de 4 años esto iba a volver al Parlamento y que la decisión final iba a ser tomada en el Parlamento. Lamentablemente no fue así, el proyecto de moratoria por 4 años está supeditado al accionar de una comisión que es vinculante y que según el informe que nos haga dentro de 4 años, que va a elevar al Poder Ejecutivo, ahí se va a saber si se sigue la moratoria o no, o si se permite el fracking. Nosotros lo que preferíamos y lo que pedimos, solicitamos y pusimos arriba la mesa es que ese informe que haga esa comisión vaya al Ejecutivo, vaya al Parlamento, que sea el Parlamento a través de una ley que diga si sigue o no sigue la moratoria. Pero bueno, no tuvimos éxito y como lo dije en sala, peor es nada. Y bueno, más vale tener una moratoria que tenerlo libre como lo teníamos hasta ahora.
Bien, el gobierno francés presentaba hoy también una ley destinada a prohibir de forma paulatina la explotación del petróleo en el país, algo que debería producirse antes del año 2040.
Sí, es más simbólico que otra cosa, pero es una...
Pero es un símbolo.
Pero es un pedazo de símbolo, ¿no? Macron con estas cosas me cae bien, ¿eh?
Bueno, sí, a mí también, con esto sí, con otra cosa
con
no.
Con otra no, pero bueno, con estas me cae bien.
Sí, y lo otro lo va a ampliar Carlos Peláez en breve en Cosechando Amigos. El fiscal Luis Pacheco pidió el arresto con fines de extradición del contador del empresario Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, quien figuraba como titular de la sociedad que adquirió la estancia en Entrevero aquí en Uruguay para indagarlo por lavado de activos.
Rompecabezas. Compacto informativo.